Tenemos una historia de cine, sí que es verdad, y ojalá hubiera muchas más porque hay mucha materia para hacer cine en la historia de la Iglesia. Hoy hablamos de que el director de Terrence Malick, famoso por su película El árbol de la vida, que tanto dio que hablar, va a estrenar antes de final de año una nueva película ambientada en este caso en la Segunda Guerra Mundial y basada en la vida del beato Franz Jagerstatter, ejecutado en 1943 tras negarse a servir en el ejército alemán por razones de conciencia.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Pues el nombre de la película se anuncia que será Radegund. Está tomado de Saint Radegund, que es la localidad cercana a Salzburgo, en la que nació y vivió Franz Jagerstatter. Y está basada en la correspondencia que se conserva entre el protagonista de esta historia y su esposa Francisca, que además tuvo la alegría de asistir junto a sus cuatro hijas a la beatificación de Franz en 2007, hace ahora 10 años. La fe de Franz tuvo sus altibajos. Durante un tiempo de juventud se alejó de la práctica religiosa y fue precisamente su matrimonio lo que imprimió un giro definitivo a su vida. Saint Radegund pertenecía a la diócesis de Linz, en Austria, cuyo obispo Johannes Follner fue un baluarte contra el nazismo. En una carta publicada en 1933, afirmaba que era imposible ser al mismo tiempo un buen católico y un nacionalsocialista convencido. Esto, seguro, influyó en la determinación de Franz, que fue llamado a filas en 1940. Y poco a poco va fraguando la idea de renunciar porque piensa que como católico no podía ponerse al servicio del más peligroso poder anticristiano que había existido jamás. Así lo escribió en una carta. En 1943 presenta su objeción de conciencia, consciente de que ello probablemente le acarrearía la muerte. Inmediatamente ingresa en prisión y en poco tiempo es sometido a juicio y condenado. Las últimas cartas a Francisca, su mujer, son emocionantes. En ellas le recuerda que él solo desea ser fiel a la voluntad de Dios y le insta a ser fuerte, a ayudar a los pobres y a hacer de madre y también de padre para sus hijas. Pocas horas antes de ser guillotinado escribía: «Ruego a Dios que acepte mi vida en sacrificio de reparación no solo por mis pecados, sino también por los de los demás». En 2007 fue beatificado en la Catedral de Linz y ahora muchos vamos a poder conocer su impresionante historia a través de esta película que Malick ya está montando y cuyo estreno se espera para antes de fin de año. Bueno, pues ahora vamos a seguir con el cine de la actualidad, con las noticias que cada día seguimos aquí en El Espejo y que les avanzamos ahora ya con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Hoy, en el Día del Ángel, el Papa Francisco ha rezado el Regina Caeli, en el que ha animado a los creyentes a ser hombres y mujeres de resurrección y de vida y a tener, en medio de la mundanidad que nos aleja de Dios, gestos de acogida para alimentar el deseo universal de la paz.
El Papa emérito Benedicto XVI cumplió ayer 90 años.
Y esta tarde lo va a celebrar junto a su hermano y junto a una pequeña delegación de su tierra natal alemana, de un modo sobrio al estilo alemán, como ha confirmado su secretario Josh Geswin.
Mensaje conjunto para la Pascua del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y de la Conferencia de Iglesias Europeas.
En el que recuerdan especialmente a los cristianos perseguidos, quienes no tienen la posibilidad de celebrar la resurrección con libertad y paz y son el cuerpo sufriente de Cristo. Llaman a los cristianos a estar cerca de los más necesitados, refugiados y excluidos de nuestras sociedades.
Las autoridades chinas han secuestrado al obispo clandestino de Guangzhou, Pedro Shao Zumin.
Fue llevado a un lugar desconocido, al igual que ocurrió días atrás con el obispo de Mindong, Vicente Guo, en lo que se consideran medidas de presión para convencerlos de que se inscriban en la Asociación Patriótica, afín al Partido Comunista e Independiente de la Santa Sede.
El obispo de Tenerife anunció ayer la peregrinación diocesana de la imagen de la patrona, la Virgen de Candelaria,
que tendrá lugar con motivo del segundo centenario de la creación de la diócesis nibariense.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una breve pausa y entramos en nuestro tema de hoy.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión, porque una educación con religión es una formación completa.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Comprueba cómo por mucho menos de lo que te imaginas puedes proteger a tu familia con la alarma de Securitas Direct y tener a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
ABC te trae la vida y obra de los grandes protagonistas del cristianismo con Maestros de la Fe, una selección de 20 volúmenes que te ayudarán a entender la Iglesia a través de figuras como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila o Juan Pablo II. Jueves 20, primera entrega, La Madre Teresa de Calcuta, por solo un euro, con ABC.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos y queremos hoy presentarles la 46ª Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa y que comienza este jueves, va a ir desde jueves a domingo, con el lema elegido para esta edición, La Vida Consagrada tras las huellas de la belleza. Para comentarnos sus contenidos está con nosotros Carlos Martínez Oliveras, religioso claretiano y director del Instituto Teológico de Vida Religiosa. Pero antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
La sesión de apertura tendrá lugar el jueves a las 5 de la tarde con la presencia de la presidenta de CONFE, Rosario Ríos, con Gonzalo Tejerina, decano de la Facultad de Teología de la Pontificia de Salamanca, y Pedro Belderrain, provincial de los Claretianos. Serán unos días para abordar cuestiones cruciales para la vida religiosa. Este año, la Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada se enmarca en el tema La Vida Consagrada tras las huellas de la belleza. Belleza de la Iglesia local, belleza y alegría de la Escritura, hacia la belleza interior o celebrar la belleza de la fe. Como dice uno de los ponentes, José Cristo Rey y García de Paredes, la belleza sin defecto es inhumana. Esta semana está organizada por el Instituto Teológico de Vida Religiosa y por eso hemos llamado a su director, el claretiano Carlos Martínez Oliveras.
Bueno, pues ya tenemos el gusto de saludar a Carlos Martínez Oliveras. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis, y feliz Pascua para todos.
Feliz Pascua también para ti, claro que sí. 46 años no son pocos, por eso vamos a hacer, aunque sea un poquito de historia. ¿A qué quiere responder y cómo ha ido adaptándose esta Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada, que abarca ya un arco temporal pues bastante impresionante, la verdad?
Pues sí, estamos ya rozando el medio siglo.
Exacto.
Y pues ciertamente responde al interés de ofrecer un momento de formación permanente fuerte a lo largo del año, pues para la vida consagrada en general. Y eso ha respondido durante todos estos años y queremos seguir cada año reforzando esa oferta.
Evidentemente, cuando elegís un tema, pues me imagino que está presente el momento actual de la vida consagrada, también de la circunstancia histórica, eclesial, social de nuestro mundo. ¿Qué es lo que habéis tenido ahí presente a la hora de tomar la decisión de elegir el tema de la belleza para esta semana número 46?
Pues mira, yo creo que la belleza es una categoría fundamental para entender y acceder a Dios. Esa es una clave fundamental. Y últimamente se está insistiendo mucho en esta vía de la belleza, esta vía pulcritudinis también, como elemento de transmisión de la fe. Entre la verdad y la bondad, ¿verdad? Decía el Papa Benedicto XVI que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ¿verdad? Por una decisión moral o por una decisión racional completamente, sino por el encuentro con un acontecimiento que es la persona de Jesucristo. Y para llegar a eso, un elemento muy importante es la atracción, y la atracción se llega precisamente por la vía de la belleza.
Quizás tú nos indicabas ahora que es verdad que esta vía se está abriendo paso y que hay cada vez más un subrayado, pero también yo diría como contrapunto que estamos en una sociedad a la que le produce fatiga, ¿no?, reconocer muchas veces la belleza, en una sociedad de lo competitivo, de lo extremadamente útil, de lo que es fungible, es decir, usar y tirar. Quizás hay ahí también un punto, diríamos, de diálogo y de crítica con el contexto cultural e histórico que nos toca vivir.
Sí, yo creo que lo que hay que distinguir bien es que cuando hablamos de la belleza no estamos hablando simplemente de cuestiones estéticas.
Estéticas, uh-huh.
Exactamente. O sea, nosotros distinguimos muy bien lo que es la belleza, por ejemplo, de una top model, ¿verdad? El rostro de una top model o el rostro de la Madre Teresa de Calcuta arrugado por la entrega de la vida. Sabemos distinguir muy bien cuáles son esos dos tipos de belleza. Estamos hablando precisamente de ese otro tipo de belleza interior, de esa belleza que fundamentalmente los consagrados viene a ser el testimonio de su entrega, de su servicio, de su fidelidad a la consagración.
Es una auténtica clave que se proyecta después en dimensiones, en actividades, en áreas diferentes. Hace un momento, pues Eva nos decía algunas, vais a tratar cómo se proyecta esta clave de la belleza, pues en tareas muy propias de la vida religiosa en este momento, como puede ser la educación, pero también en la vida contemplativa, también en el ámbito del servicio de la caridad con los más pobres, con esos rostros desfigurados. Ahora nos hablabas del de Madre Teresa, un rostro desgastado por el servicio. Háblanos un poco de esa panorámica que se va a desplegar en estos 4 días.
Mira, pues va a ser abordado este tema desde diferentes ópticas fundamentales. La dimensión eclesial, que es la belleza de la comunión de las formas de vida cristiana, pues por el cardenal Osoro, por ejemplo, ¿no? La clave teológica por el cardenal Barbarín, que es una figura excepcional y realmente muy, muy peculiar, ¿no? O dentro de la celebración litúrgica por Corrado Maggioni, que es de la Congregación para el Culto Divino. Pero vamos a abordar la cuestión desde la escritura también, que es fundamental, o desde la historia, respirando desde los dos pulmones, tanto Occidente, con el Abad de Silos, como Oriente, con un profesor del Seminario de San Petersburgo que lleva allí ya más de 25 años, ¿no? Y luego he oído antes en la publicidad que estamos en la campaña de Me Apunto a Religión.
Sí, sí.
Es fundamental educar en el siglo XXI para captar la belleza, porque si no, las nuevas generaciones van a estar privadas de comprender lo que es el Pórtico de la Gloria, la Sagrada Familia de Barcelona o cualquier retablo de las miles de iglesias o catedrales que hay en España, ¿no?
Esta semana tiene una carga, diríamos, de reflexión, de aprendizaje, de debate importante, y ahora nos las está poniendo delante, pero me imagino que también hay espacio para la convivencia, para el intercambio de experiencias. En este caso veo que también aquí para disfrutar pues de la música y de la oración, que es algo que tiene mucho que ver, evidentemente, con el tema elegido. Háblanos un poco de ese ambiente de fondo que recorre los 4 días de la semana.
No, el ambiente es un ambiente realmente de fraternidad, de comunión, de alegría, de encuentro. Son muchas las personas que vienen de toda España, ¿no? Incluso a veces de fuera de España para participar en la semana, con lo cual se crea un clima realmente bueno de comunicación, de alegría. Máxime, estamos en la semana de Pascua, todo se junta, con lo cual pues siempre da pie para una celebración y una experiencia realmente buena. Y luego además tenemos precisamente esos dos elementos, ¿no? Vamos a contar con dos personas, digamos así, eminentemente creativas, como es Isabel Guerra, la pintora cisterciense, y luego vamos a contar con Fray Nacho, que es un mercedario que lleva también su propio recorrido como cantautor a través de la música, llevar a la oración y la celebración.
Pues es un gusto poder saludar una nueva semana, la número 46, para los Institutos de Vida Consagrada y poderlo compartir pues con quien mejor conoce su contenido, con Carlos Martínez Oliveras. Carlos, que sea todo un éxito y que lo podamos seguir contando en el próximo futuro.
Pues muchísimas gracias, José Luis, y hasta siempre.
Un fuerte abrazo, hasta luego. Y ahora es tiempo para abrir ya nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo lo hacemos con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de
nuevo.
Vamos
a empezar el recorrido de esta jornada en el Vaticano.
El Papa ha rezado esta mañana el Regina Cheli en este lunes de Pascua. Nos lo cuenta la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lunes de Pascua, llamado también lunes del Ángel, como ha recordado Francisco, en el que ha señalado que con la resurrección de Cristo la última palabra no es el sepulcro, sino la vida. También ha pedido la intercesión de la Virgen para aquellos cristianos que con su vida dan testimonio de la resurrección.
E interceda in modo particolare per le comunità cristiane perseguitate ed oppresse che sono oggi in tanti parti del mondo chiamate a una più difficile e coraggiosa testimonianza.
Tras volver a reafirmar el valor de la vida, ha recordado que Cristo resucitado rescata nuestras miserias y da esperanza ante el sufrimiento.
El Papa emérito Benedicto XVI cumplió ayer los 90 años y lo va a celebrar esta tarde en su residencia del Vaticano, Eva.
Todo está preparado, música, trajes y dulces típicos de Baviera. Será una fiesta sencilla y de carácter privado a las puertas de su casa en los Jardines Vaticanos, junto a este grupo de amigos que quiere interpretarle canciones típicas de su tierra. La parte oficial estará representada por el primer ministro del Land, Lorenz Seehofer. A lo largo de estos días ha recibido centenares de cartas de felicitación y docenas de libros. Continúa viendo cada día el telediario de la tarde, aunque apenas escribe y su lucidez y memoria sigue sorprendiendo a quienes se acercan a visitarlo.
Gracias, Eva. Y el obispo de Tenerife ha anunciado ayer la próxima peregrinación diocesana de la imagen de la patrona, la Virgen de Candelaria,
que tendrá lugar con motivo del segundo centenario de la creación de la diócesis nibariense, nos informa Daniel Pinelo.
Tenerife ya se prepara para la próxima visita de la Virgen de Candelaria a la capital de la diócesis, San Cristóbal de la Laguna, y a la capital de la isla, Santa Cruz de Tenerife. El obispo Bernardo Álvarez ha nombrado al sacerdote Jesús Gilawín delegado para la visita de la patrona, quien destaca el objetivo misionero de la misma.
Un anuncio explícito del querigma, un anuncio de Jesucristo, y ese anuncio lo haremos a través de María, que fue la primera misionera, y además que en Canarias la imagen de la Virgen Candelaria se adelantó incluso a la llegada de los castellanos y, por tanto, al anuncio del Evangelio.
La visita de la Virgen de Candelaria coincide con el bicentenario de la erección de la diócesis nibariense.
Y hablamos ahora del mensaje conjunto para la Pascua de los presidentes del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y de la Conferencia de Iglesias Europeas.
En ese mensaje recuerdan que la celebración de la Pascua cristiana significa que por medio de Jesucristo la vida triunfa sobre la muerte, la esperanza sobre la desesperación, la paz sobre el conflicto. También que la crucifixión es una realidad en sí misma porque la vida humana es transgredida y la creación explotada. A través de la guerra, la codicia y la injusticia, la vida es amenazada y destruida y en numerosas ocasiones el mundo está marcado por la violencia y el miedo, pero Jesucristo, recuerdan, es más fuerte que nuestras puertas cerradas o los muros de nuestro corazón. Recuerdan también especialmente a los cristianos perseguidos, quienes no tienen la posibilidad de celebrar la resurrección con libertad y paz y son el cuerpo sufriente de Cristo. Y llaman a los cristianos a estar cerca de los más necesitados, sin mirar su nacionalidad o religión, cerca también de los pobres, de los enfermos y de los ancianos, madres y niños, de los encarcelados, refugiados y todos aquellos excluidos de nuestras sociedades.
Y otro mensaje pascual, en este caso del presidente de Signis, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación.
Gustavo Andújar recuerda que la llegada de la Pascua no significa que todo ya sea nuevo. Hay aún hambre y pobreza y gente sin hogar a los que damos la espalda. Hay aún injusticia y violencia e inocentes que sufren. Y recuerda a las decenas de cristianos coptos que fueron asesinados en los ataques terroristas a dos iglesias de Egipto el Domingo de Ramos, en otro episodio más del martirio sin fin al que son sometidos los cristianos en el Medio Oriente, presentes en su pensamiento y en sus oraciones.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así terminamos esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo recordando esa celebración que va a tener lugar esta tarde del 90 cumpleaños del Papa emérito Benedicto XVI, coincidiendo en esta ocasión con el esplendor de la Pascua recién estrenada. Es una buena oportunidad para recordar que nos ha dejado a toda la Iglesia una doctrina comparable a la de los grandes padres de los primeros siglos, pero además también una acción de gobierno que ha llevado rigor y transparencia, depurando inercias y malas prácticas, pero sobre todo nos ha dejado su simpatía profunda por el corazón del hombre, por su búsqueda que apunta al infinito. Hoy es especialmente oportuno recordar algo que nos dijo en el momento mismo de su renuncia, que el árbol de la Iglesia no es un árbol moribundo, porque aunque aquí o allá la Iglesia pueda morir a causa de los pecados de los hombres, a causa de nuestra falta de fe en el fondo, ella siempre renace de nuevo. Y lo ha repetido recientemente al mostrar su alegría por la novedad que supone Francisco, su sucesor. La Iglesia no está congelada, porque en ella habita el Espíritu y por eso hay siempre espacio para las sorpresas de Dios. El futuro es realmente de Dios. Qué clara y consciente ha sido esta certeza en el corazón del hombre Joseph Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, a lo largo de toda su vida. Bueno, pues así termina esta edición del Espejo en este lunes de Pascua.